¿qué tal? Comenzamos un nuevo espacio de La Puebla del Río al Habla, segunda edición en este caso, que forma parte del programa de actividades dentro de la Universidad Pablo de Olavide y el Aula de Mayores en La Puebla del Río. Un tiempo de Radio Ciudadana en la que vamos a compartir con vosotros distintas cuestiones muy interesantes. Para ello, nuestra amiga Lola está también al micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Lola?
Hola, Enrique, ¿qué tal? Bien, bastante bien. Aquí deseando de comenzar el programa.
¿Cuántas cosas más bonitas tenemos para nuestra audiencia, verdad?
Pues la verdad es que sí, que traemos temas muy interesantes y además muy bellos.
Y todo relacionado con La Puebla, con la cultura,
con la gastronomía,
la tradición,
con el río.
Nuestros compañeros del aula se han dispuesto todos, se han entregado plenamente para ofertar un programa muy, 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 muy completito.
La verdad es que sí, que nos hemos divertido muchísimo haciendo cada parte del programa.
Pues pasamos al sumario, ¿qué te parece?
Estupendo, vamos allá.
Adelante.
Vamos a ver, mira, vamos a tener entrevistas a una joven emprendedora y a un joven emprendedor. Vamos a tener también el tema de gastronomía que nos lo trae nuestra amiga María Almanza. También tendremos una semblanza y un poema del poeta Martín Vega, también es cigarrero de aquí, de nuestro pueblo, que nos lo trae Manolo Novo y Loli Rodríguez. Seguiremos con la narración sobre el Corpus y la feria de aquí de la Puebla, que nos lo trae Manolo López. Iremos intercambiando también mensajes de ciudadanos de nuestro pueblo que están fuera de nuestras fronteras, trabajando y están lejos de nosotros y estudiando, claro, también. Luego también traeremos un cuento relacionado con nuestro río Guadalquivir, que nos lo traen Pilar del Toro y Pepi Benítez.
Pues qué bien, que cuántas cosas vamos a ofrecerle a nuestra audiencia. Bueno, y si te parece, Lola, entramos ya en materia, que es lo
vamos
que interesa.
Vamos allá, entramos.
Y precisamente lo último será lo primero, ¿eh? Porque sí, la última parte de tu sumario es la que va a servir para empezar el programa. Nuestro cuento relacionado con el río Pilar y Pepi Benítez.
El río Grande. Baetis me llamaron los fenicios, Tarsis los griegos, Betis los romanos, Guadalquivir los andalusíes. Hoy me conocéis por Guadalquivir. Me han surcado muchas civilizaciones, hasta japoneses han pasado por mis aguas y viendo la belleza que surgía de mis orillas se quedaron para siempre en el pueblo vecino, mezclándose entre sus habitantes. Pero es cuando subo desde Sanlúcar y paso por la Puebla cuando mi corazón de Río Grande se agita, porque aquí he derramado mucho arte. En mis orillas se han inspirado pintores, poetas, toreros, rejoneadores, músicos, cantantes, cantaores y cantaoras que me han pintado y entonado las más bonitas melodías, dibujando mi majestuoso caminar. ¿Y por qué no decirlo? Soy tan fotogénico que hasta películas se han rodado en sus mimbres, esas en las que antaño se tejían cestas y canastos. En mi parada por el barrio de La Barqueta siempre voy despacio, soy suave, me recreo y presumo. Como también sigo presumiendo al mirar a las palmillas, que allí en lo alto observa cómo me voy meciendo. Ahí, ahí me dejo querer. Aquí grandes barcos surcan mi canal como si de alta mar se tratara. Cargueros que van y vienen con sus panzas cargadas. A veces acompaño a enormes cruceros con miles de personas a bordo para visitar Sevilla, la envidia de medio mundo. ¿Cuántas veces ha jugado la chiquillería a descifrar sus ondeantes banderas? En mi recuerdo, aquellas huertas con sus frutas coloridas, los olores a pesca y sus redes, a veces enmarañadas. En verano y con la marea baja, los baños de los cigarreros en la playita del Caño Grande, a la que por entonces llegaba mucha gente de la capital. Domingos de mujeres cantando y de niños jugando a ser marineros o piratas buscando tesoros en mi orilla. Y es que son tantas las historias en este pueblo que aquí soy feliz, no puede ser de otra manera. Su gente y yo sabemos lo que hemos vivido juntos y lo larga que aún será nuestra travesía. Ella la Puebla y yo su apellido. Qué bonita la Puebla del Río.
Hola a todas, a todos y a todes. Soy David Lagares Mecha y soy de esas personas de la Puebla que han tenido que dejarla para intentar dedicarse a aquello que la apasiona, que en mi caso es el cine, y por eso os estoy saludando desde Madrid, que es donde estoy haciendo un máster de montaje y de corrección de color para cine y para series de televisión, para ver si hacía unos añitos estamos dedicándonos a eso que nos gusta tanto. Así que nada, un saludo muy grande para la Puebla y para su gente.
Bueno, pues qué suerte contar con esa juventud que se prepara, se labra un futuro, aunque sea fuera de su lugar de origen, de la Puebla del Río, en Madrid concretamente. David Lagares, que recientemente ha sido galardonado con el primer premio del quinto certamen de cortometrajes de Sevilla con la obra Siempre o Nada. Uno de los mensajes que a lo largo del programa, Lola, vamos a seguir oyendo de otras personas que son ciudadanos de la Puebla, que están en otros lugares, como tú decías. Vamos ahora a otro de los apartados que vienen en el programa, ¿no?
Claro que sí. Esta entrevista la hemos realizado Pepi Benítez y yo, para la radio UPO, desde la sede del Aula de Mayores de la Puebla del Río, y además como miembro de la asociación AMAE, Asociación de Mujeres Autónomas y Emprendedoras de la Puebla del Río. Estamos en la tienda de Rocío Alba, una joven cigarrera que un buen día decidió autoemplearse y abrió una tienda de ropa para mujeres de tallas grandes. Pero ella quiere hacer hincapié en que no solo vende tallas grandes, sino que utiliza toda la ropa para que nos sirvamos todas las mujeres, ¿vale? Es algo muy especial.
Hola, Rocío, buenos días.
Buenos días.
En primer lugar, muchas gracias por sacar un ratito para atendernos a las del equipo.
Muy bien.
Rocío, vamos a ver, ¿cómo te surgió la idea de una tienda de ropita especialmente para tallas grandes?
Pues muy bien, Pepi, te comento, Pepi y Lola. Vamos a ver, yo he sufrido desde jovencita, vamos, no es que tampoco tuviera talla grande ni una talla súper mega grande, pero sí que a raíz de tener a mi niña con tan solo 35 años, pues puse 26 kilos. Y esto que te encuentras que tú quieres, como eres joven, pues quieres y linda, no siempre con el negro, azul marino y digamos con ropa de más mayor. Entonces iba a tiendas normales y siempre me decían que como utilizaba una 44, pues que no había talla para mí. Pues yo me iba disgustada, he llorado muchísimo, entonces me puse manos a la obra a buscar ropa juvenil y que fuera de low cost, porque en general en mi tienda pues te encuentra cosas de 10, 15, 20, a lo mejor lo que más caro te encuentras son 30 euros. Entonces, aparte de defender que porque lleve un poquito más de tejido no te tiene que salir más caro, pues que tuviera colorido, quitar un poco el negro y azul marino y que fuera juvenil. Entonces, ¿qué es lo que intento, el mensaje que intento mandar con mi tienda? Pues que la importancia no es por la talla, es la actitud, es quererte a ti misma. Entonces, aparte de vender unas prendas, lo que intento es ayudar a las personas a que destaquen de su cuerpo lo que no ve tan bien y que se sientan pues segura de sí misma. No pretendo que se sientan más delgadas, ¿no? Porque cada una es como es, por genética, pues por H por B, pues tenemos cuerpos distintos. Pero lo que sí tengo claro es que en mi tienda se trabaja desde una 38, una S, hasta 6, 7 kg que he traído, o incluso una 60, ¿vale? Aunque normalmente siempre estoy hasta la 52, 54, que sería considerada las tallas grandes, porque ya a partir de la 54 es una talla especial. Y nada, pues ahí estamos con el proyecto, muy contenta.
Rocío, ¿y cómo fue la idea de vender por internet?
Pues la idea de vender por internet era porque no me conformaba con algo local. Pensaba que tenía que escuchar mi mensaje porque, como ya te digo, no es simplemente ventas, involucrarte personalmente. A mí psicológicamente también me sirvió porque, gracias a Dios, pues día a día a esas clientas de online me he sentido más segura, más linda, más sexy, ¿por qué no? Y entonces dije, bueno, pues voy a hacer mi foto porque yo ahora sí he hecho un nuevo proyecto que son los directos, ¿vale? Pero yo anteriormente me he llevado durante 2 años vendiendo a través de mi cuerpo, con la prenda puesta, con fotografía, y la verdad es que, bueno, que cada vez me demandaban más y me decía, es que todo te queda bien, es que mira qué bonito, ya indicaba mis medidas para que se hicieran una idea, ya que no me conocen físicamente por el tema de que no podían acudir a tiendas, Y bueno, pues la verdad es que vendo muchísimo más fuera que local.
Y Rocío, ¿le dedica muchas horas a la tienda?
Muchísimas. Mi vida entera, a mi hija y a la tienda.
¿Y cómo compaginas la tienda con tu vida familiar, por cierto?
Pues bueno, pues intento, yo soy divorciada, entonces intento que los días que tengo a mi niña, pues disfrutar con ella y delegar un poquito y me lo voy coordinando tanto sea a mediodía, por la noche, con el tema de lo de los directos. También digamos que se centra más lo que es la venta en los directos y en los días posteriores, viernes y sábado, y después los otros días pues se preparan pedidos, o sea, me voy organizando bien.
Está muy bien. ¿Y desde qué lugares te compran normalmente? Eso es una curiosidad que
Pues
tenemos aquí las amigas.
mira, la verdad es que tengo muchísimas clientas, pero por ejemplo, tengo clientas de Cuenca que Cuenca me compra lo más grande, hasta decirme, Rocío, necesito un conjunto de los tuyos para ir a recoger a mi niño al cole. Y que después vaya al cole con los conjuntos de Baby Curvy y le digan, niña, pero qué mona, qué cambio. Y digas que tengo mi asesora de imagen en Sevilla y no la conozco físicamente, simplemente por su rasgo, el color de su piel, su cabello y un poquito la morfología de su cuerpo, pues he ido dando con ella y nunca he tenido una devolución. Después, por ejemplo, también en Barcelona, Madrid, Bilbao, Ourense. Almería, Jaén, es que te podría decir que incluso ya hemos mandado a Palma de Mallorca también. De Islas Canarias me reclaman muchísimo, pero el tema de los costes con aduana y tal, pues todavía lo tengo ahí un poco, que no lo tengo controlado.
Así que, Rocío, y como mujer y como madre, ¿cuántas horas le puedes dedicar a un negocio online?
Pues la verdad es que es incontable. Si el día tiene 24 horas, pues hay veces que me acuesto a las 5 de la mañana y no tengo vida social, prácticamente. Pero la verdad es que cuando tú haces algo con ilusión, empatizas mucho porque entiendes también los horarios de las personas que saben que se sienten bien asesoradas a través de un WhatsApp simplemente porque no me conocen, pues no te pesa. Hay veces que tienes que desconectar. De hecho, mi teléfono personal es el mismo que el laboral. No distingo en un horario de tienda que pueda atenderte y fuera de la tienda no pueda atenderte, ¿vale? Evidentemente me lo intento de organizar, sobre todo por mi niña porque es muy pequeña.
¿Y qué recomendaría a las personas jóvenes como tú a emprender por su cuenta? ¿Qué recomendaciones, qué consejos le darías?
Pues que luchen por su sueño, por supuesto. A mí lo que me ha hecho que al cambiar el domicilio de la tienda, evidentemente tenía todavía más claras mis metas. Y las he conseguido, pero con creces, en muy poco tiempo, porque yo hice la inauguración de este nuevo domicilio. Yo estaba antes en una parte del pueblo bastante conocida como la calle Comercio, ahí no hacía directo. Me vine a la calle Jaén, mi barrio, ¿vale? No tan conocida, pero con buen aparcamiento, que miré eso, hice un estudio de mercado, pero por mi propia cuenta, no con ningún especialista, sino simplemente según la demanda de clientas que yo tenía, pues lo que yo creía que podían valorar. Como me vienen muchos de pueblos vecinos, pues valoraban mucho el aparcamiento, que tengan fácil localización y sobre todo lo que vienen es buscándome a mí, el asesoramiento, el que ya vienen incluso a recogida en tienda porque ya se lo vendió yo por WhatsApp. Que evidentemente tengo otros proyectos, quiero ir avanzando, como la página web, pero todavía tengo mucha vinculación muy cercana a través del WhatsApp. Entonces, sinceramente, el empujón más grande que me dio fue la pérdida de mi padre, ¿vale? Que espero que se sienta orgulloso desde allá donde esté. Y entonces, pues monté mi tienda aquí donde él pasaba su mayor tiempo con sus ocios. Y bueno, he convertido de, digamos, de un corral de vaca que era esto, ¿vale? Y un gallinero y donde él tenía sembrado sus cosas, pimenteras y todo, pues en mi sueño, en mi tienda. He respetado el almacén donde él tenía ahí hacía su ocio y he cogido pues más de media vivienda para la tienda. Entonces, digamos que tiene mucho amor, ¿sabe? Que este proyecto no podía salir mal, porque cuando tú amas lo que haces, imposible que salga mal.
De acuerdo. Rocío, mira, desde la asociación AMAE y desde la UPO, te damos las gracias por ser una mujer que trabaja para empoderarse y ser independiente. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Lola y Pepi.
Rocío, yo también doy las gracias y aprovecho para decirte si quieres decir algo más y aprovecha para comentar algo y si no, pues nada, despedirte, dar las gracias y darte la enhorabuena.
Pues muchísimas gracias a vosotras dos, que me he sentido súper cómoda. Y el mensaje que quiero mandar es que la sociedad siempre nos ha intentado de poner un cuerpo que no es el que está en la calle, porque si entrevistáramos y viéramos las mujeres de hoy día, pues nadie tiene el 90-60-90. Entonces lo que quiero mandar el mensaje es que te tienes que querer a ti misma, que no hay un cuerpo perfecto, ni porque seas más gordita, ni porque seas más delgada, ni porque estés en medio. El cuerpo perfecto lo sientes tú misma, cuando tú realmente ya asimilas que ese es tu cuerpo por genética o porque te guste más comer o porque seas sedentaria. Entonces lo que tienes que hacer es sentirte bonita y ya tú desprendes tu belleza no solo por la prenda que lleves, no solo por tu cuerpo, sino por lo que transmite tu cara, ¿sabes? Es sentirte cómoda con una prenda es súper importante.
Pues enhorabuena por tu trabajo, nos ha encantado la entrevista.
Muchas gracias, amores. Rocío.
Hola, soy Lucía Ardila, nací en La Pola del Río, mis padres son Manolo y Encarni. Actualmente vivo en Bristol, Inglaterra, con mi pareja Eddie y tenemos un niño en común precioso que se llama Ozzy. Un saludo para todos, besito.
Hola, acabamos de escuchar el mensaje de Lucía Ardila. Felicidades, Lucía, por el nacimiento de tu hijo. Y ahora, a continuación, ¿qué viene?
Pues viene algo muy delicioso, porque toca el turno, amigos y amigas oyentes, de la gastronomía cigarrera, nada más y nada menos. Y nos la trae nuestra compañera María Almansa.
Voy a hablar un poquito de la gastronomía de mi pueblo. Aquí, como es, tenemos una extensión bastante de arroz, es muy típico el arroz con pato, que suelen venir mucha gente de fuera a comerlo. También es muy típico y se hace muy bien el cocido, que tenemos buena carne y buena morcilla para hacerlo. Tenemos también la paella, tenemos el pescado, que se fríe bastante bien en varios bares de Puebla, los cangrejos del río, que también se pescan aquí. En la parte de dulce, tenemos un dulce muy típico de aquí de Puebla, que es el quemadito, las cañitas, Pío Nono, en fin, que creo que es un pueblo que merece que lo visiten y degusten todas las cosas buenas que hay en él.
Muy buenas, soy Francisco Manuel Morón González, soldado de Infantería del Ejército Español de Tierra. Actualmente me encuentro en el Líbano, cumpliendo la misión Libre Hidalgo 36, y ante todo eso soy ciudadano de La Puebla del Río. Así que desde aquí, desde el Líbano, le mando un saludo a La Puebla y a toda su gente. Un abrazo.
Bueno, pues tenemos de todo, como en la botica, ¿no? Hay variado. Fíjate que estábamos en Londres con una chica que está viviendo, ha tenido recientemente un niño, también ciudadana de La Puebla, y en este caso, pues un militar, ¿no? Labores humanitarias, nada más y nada menos que Francisco Morón, en el Líbano.
Pues sí, tenemos muy buena gente fuera de la frontera de nuestro pueblo. Ahora, lo que viene a continuación es la entrevista a Fran Vera, entrevista que has realizado tú mismo, ¿no, Enrique?
Nada, pues vamos a escucharla, ¿no?
Venga, vamos.
Joven emprendedor.
Sí.
Vamos a hablar con un joven emprendedor de la Puebla del Río que desde muy joven, desde esa edad bonita que se la suele llamar, ¿no? A partir de los 15 años que la juventud empieza a deambular, a crear, a imaginar, a investigar y labrarse ese futuro o al menos plantearse, ¿no? Pues vamos a entrevistar a Fran Vera, que prácticamente rozando esa edad tan joven ya tiene inquietudes interesantes. Vamos a hablar con él y le damos la bienvenida al programa de la Universidad Pablo de Olavide. Fran Vera, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy bien. ¿Tú qué tal?
Bueno, pues yo hablaba de una edad muy joven, ¿no? ¿Me equivoco? ¿Estoy cerca? ¿A qué edad realmente comenzaste tu labor como emprendedor?
Pues mira, has acertado. A esa edad de los 15 años aproximadamente ya estaba yo con muchas inquietudes, siempre buscando cositas que hacer, siempre con mucha actividad. Y precisamente empecé mi primer labor a los 17. O sea, que has estado muy, muy, muy acertado.
Y realmente, ¿cuál fue tu primera iniciativa?
Pues la primera, como estaba yo muy relacionado con el tema del deporte, Pues empecé con una chica a medias con un tema de suplementación nutricional, de vitaminas, proteínas, todo lo que es para un mejor rendimiento físico.
¿Y cómo te fue aquello, Frank? ¿Qué tiempo duró esa experiencia?
Pues varios años. Empecé con ella, que me abrió las puertas. Ella tenía una herboristería, pero no conocía el sector deportivo, de la suplementación deportiva. Yo me titulé, me formé bastante en ese sector y comencé a llevarlo de manera comercial, ¿vale? Yo era como una especie de comercial y bueno, pues como todas las experiencias. Se aprende muchísimo, enriquecedoras, y duraría, pues, bueno, hasta día de hoy yo sigo con la suplementación, sigo teniendo varios negocios de lo mismo, ya de forma independiente, ya sin socio y sin ayuda.
O sea que ahora mismo, por ejemplo, ¿qué edad tiene, Fran?
Tengo 40 años, llevo 23 con esa actividad.
Sigues manteniendo la iniciativa, digamos, principal o inicial, ¿no? Pero desde entonces, desde aquella temprana edad hasta hoy con tus 40 años, bueno, pues hay varios caminos que tomas que como emprendedor. Cuéntame un poquito.
Pues mira, pues como decíamos al principio, siempre he tenido inquietudes, siempre he aspirado a más eso me llaman ambición, que muchos lo ven como algo negativo, pero bien enfocada, pues puede ser algo muy positivo. Y la verdad es que sí, que empecé ahí, lo que es la labor comercial del trato con las personas, ese intercambio, ¿no? De un buen servicio, un buen producto, a cambio de algo de cash, ¿no? Algo de efectivo. A mí desde muy joven pues me llamó mucho la atención. Paralelamente, yo seguía con mis estudios y seguía formándome. De hecho, hice magisterio en educación física. Bueno, pues lo que íbamos es empezando del tú a tú, ¿no? Yo vendía los productos de tú a tú. Y a día de hoy, bueno, pues lo tenemos en 3 centros deportivos, 3 tiendas nutricionales. Aparte, pues bueno, tenemos temas de inversión. Tenemos, bueno, hemos tenido marcas de ropa. Tenemos una cafetería, aunque ya esta es la quinta que montamos, del sector de hostelería. Hemos tocado
distintos palos.
De todo un poco.
¿Verdad?
De todo un poco.
Ahí está. Si es que estamos hablando del mundo del emprendedor joven, ¿no? Pues claro, no para. Y bueno, ¿y cómo te va a esa última cafetería que dices que ahora mismo estás gestionando?
Sí, pues muy bien, la verdad. La verdad es que yo siempre hablo en plural porque, bueno, como ya tengo mi familia, pues lo hacemos todo en conjunto, nos apoyamos. Y la verdad es que lo estamos haciendo bien o lo mejor que podemos. Y a través de la experiencia que hemos tenido, pues bueno, vamos siempre mejorando, adaptándonos a los tiempos, adaptándonos a las necesidades, buscando siempre dar el mejor servicio, que al final, pues bueno, de eso se trata, ¿no? De que un cliente pues encuentre en tu negocio lo que no puede encontrar en otro sitio, ¿no? Y muy bien, llevamos en esta última experiencia, llevamos desde el verano y bueno, una aceptación maravillosa y muy bien.
He destacado en tu conversación unas cuantas palabras que creo que son importantes a tener en cuenta, sobre todo para la gente joven que pueda oír y acercarse a este encuentro y a esta entrevista que estoy manteniendo contigo, ¿no? Hay varias palabras que destaco, como son, por ejemplo, iniciativa, positividad, contacto con el público, ambición, experiencia. ¿Eso resume perfectamente quizás lo que puede ser un buen emprendedor joven?
Sí, totalmente. Ahí tenerle, apuntar también, pues nosotros le llamamos hambre, ¿no? O sea, esas ganas de aprender, de saber, de no tener miedo, ¿vale? Que muchas veces nos educan para formarnos simplemente para un puesto de trabajo y nos agobiamos cuando vemos que no hay demanda de ese puesto de trabajo y no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, abrir la mente, buscar conocimiento, información, que gracias a la era tecnológica que estamos viviendo, tenemos la información al alcance de la mano de forma gratuita. Entonces, yo animaría a los jóvenes a que abran su mente, se informen y hay muchísimas, muchísimas opciones ahí. Ilusión también, claro. Ilusión, por supuesto, siempre hay que tenerlo, ¿no? Tú te marcas un objetivo y tienes que amar lo que haces, tienes que ponerle siempre pasión, ilusión, porque si no te gusta lo que estás haciendo, no va a acabar bien. Siempre tienes que buscar el sector que más te guste, que más te apasione, la actividad que te guste de verdad, no la que te puede llevar algo de dinero a casa, ¿vale? Sino la que de verdad tú disfrutes en el camino haciéndolo. Y eso realmente te va a llevar al éxito. Vamos, eso ya es el éxito en sí, ¿no?
El éxito, Fran, se puede derivar de una buena siembra y de un buen trabajo.
El éxito, al final, pues el éxito puede ser que te salga una masa de las croquetas buena, puede ser que te salga un buen programa de radio, que hayas leído un libro, que hayas terminado un libro en condiciones y hayas entendido lo que pone. O sea, el éxito es una cosa muy, muy variable, ¿no? De cada uno, ¿no? El éxito es un, ya lo pone cada uno el suyo, ¿no? Lo que sí es importante es establecerse pequeñas metas, pequeños escalones, y después una meta también más a largo plazo, y sea cual sea la actividad, pero sí ir celebrando los pequeños avances, los pequeños triunfos, y eso para mí es éxito.
Hay una frase, una palabra o algo que se me ocurre ahora mismo, que el peor fracaso es no haber intentado nada. ¿Qué te parece?
Hombre, mira, antes te nombraba una chica que empezó conmigo en los negocios, que ella tenía una herboristería, y cuando yo me quise separar de ella para iniciar mi camino individual e independiente, ella me dijo esa frase precisamente, me dijo: hay que arrepentirse de lo que se hace, nunca de lo que no se hace. Porque eso sería muchísimo más frustrante, el decir, bueno, pues no lo llegué a intentar, ¿qué hubiera pasado, no? Es mejor intentarlo y caerse a no haberlo intentado.
¿Querer es poder en este mundo, en este gremio del emprendedor?
Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque si tu querer, ¿vale?, si esas ganas que tú tienes son más fuertes que tus excusas, siempre lo vas a conseguir.
¿Qué camino aconsejarías tú ahora a la juventud que nos oye para que tome la decisión de elaborarse un proyecto de futuro a través de ese carácter como emprendedor?
El primer paso sería buscar qué es lo que le gusta. O sea, tener claro y coger en papel y apuntar qué son las cosas que quieres conseguir. Y también en el sector que te guste, ¿vale? Porque no todos son buenas oportunidades, sino cada uno se tiene que sentir, como decíamos, a gusto con lo que está haciendo y disfrutar en el camino. No porque una cosa te vaya a poder dar más salida o dar más beneficio, forzadamente tienes que estar en ese sector. Sino aquello que te guste, ¿vale? Ahí es donde tienes que hacer hincapié. Y ahora, dentro de eso que te gusta, ¿qué caminos hay? ¿Qué posibilidades hay de hacer un emprendimiento de eso? ¿Qué es lo que hay demanda ahora mismo? ¿Dónde se está moviendo el mercado? Y en función de eso, pues vamos a poner, como hemos dicho, objetivos. Los objetivos son muy importantes. Tener una lista de objetivos con fecha y con números, con todo, ¿vale? Bien detallado, porque hay que enfocarse en esas metas ya sintiéndolas como que las has alcanzado, ¿vale? Para poderlas alcanzar, lo tienes que sentir de primera hora, ¿no? Para saber si de verdad es lo que tú quieres. Si no te hace cosquilleo en el estómago, si no te quita el sueño por las noches, realmente no es eso lo que tú andas buscando, es otra cosa.
Pues Fran, ha sido muy muy ilustrativo este tiempo contigo y no sé si se te ocurre algo para aportar, para complementar esta entrevista que te hemos realizado, pues te dejo el micrófono abierto a tu disposición.
Muy bien, pues bueno, poco más que añadir, pero sí que bueno, que animo a todo el mundo a que tomen iniciativa, independientemente de su formación académica independientemente de la educación familiar que nos dan, que normalmente es más clásica, ¿vale? Es búscate un buen trabajo, que paralelamente empiecen con alguna actividad y que emprendan. Y hay una frase que me gusta mucho que decía, fracasar tiene que fracasar, pero fracasa pronto, rápido y barato. O sea, empieza a hacerlo ya, porque cuanto antes aprenderás y cogerás la experiencia y alcanzarás el objetivo más rápido, obviamente.
Pues Fran, ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Imagino que también la audiencia disfrutará de tus consejos, de tu experiencia y de esas palabras que enriquecen muy mucho, sin duda alguna, esto que estamos tratando. Fran, muchas gracias. Suerte en tu aventura como emprendedor, que no para, siempre en ese mundo creativo. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros y con la Universidad Pablo de Olavide y con la audiencia de la Puebla del Río, evidentemente. Muchas gracias, Fran.
Gracias a vosotros. Para mí es un auténtico placer. Podéis contar conmigo cuando queráis.
Hola, buenos días. Mi nombre es Rafael Campos Pineda y soy de la Puebla del Río, Sevilla. Actualmente resido en Osnabrück, Alemania, desde hace 8 años y medio. Mi relación con Alemania comenzó en el 2010, cuando recibí una beca Erasmus, cursando mis estudios de Administración y Dirección de Empresa en la Universidad de Sevilla. Una vez terminé mis estudios en Sevilla, decidí volver a Alemania para aprender bien el idioma, y así pensaba que tenía más oportunidad de encontrar un buen trabajo en Sevilla, debido a la situación económica en la que se encontraba España en el 2012-2013. Pero claro, lo que pensaba que iban a ser para 6 meses o 10, se ha convertido en 8 años y medio, y aquí sigo en Alemania. Actualmente soy Key Account Manager de Iberia y trabajo para una empresa de productos para mascotas a nivel internacional. Actualmente pues estoy muy contento y muy feliz de vivir en Alemania, pero claro, se echan mucho de menos muchas cosas, como la familia, los amigos, la comida, el sol, incluso el canto de los pájaros. Porque aquí en otoño e invierno no hay quien cante. Los pájaros emigran y solamente hay nublado, oscuridad y lluvia. Pero las primaveras y los veranos son muy agradables. Y nada, espero en un futuro muy cercano poder volver a España y poder reencontrarme con mis raíces. Y desde aquí quería mandar un saludo pues a todos mis familiares, a mis amigos y a todos los que me están escuchando desde mi pueblo, la Puebla del Río. Un saludo.
Soy Marifeli, de la Puebla del Río. Y llevo 20 años trabajando en Mallorca. Voy y vengo cada año. Voy a ver mi familia, a pasar unos días con ellos, a pasar las Navidades. Y echo mucho de menos mi pueblo, mis raíces. Me acuerdo mucho del Corpus, de mi feria. Me acuerdo mucho de mi pueblo y de mi gente. Un saludo para Puebla del Río.
Bueno, pues seguimos aquí con el programa La Puebla del Río al Habla, segunda edición. Ahí quedaba otro ciudadano saludándonos, en este caso desde Alemania. Te esperamos pronto por tu casa. También nos ha hablado Marifeli desde Mallorca, recordando con mucha nostalgia nuestro Corpus.
La palabra nostalgia me gusta porque sirve para enlazar con lo que viene ahora, amigo Lola, compañera. Porque con mucha nostalgia, con mucho cariño, con mucha vinculación por las vivencias del Corpus en la Puebla, nos llega ahora una reseña que yo creo que había que prestarle muchísima atención porque son reseñas realizadas desde el corazón, desde lo más profundo de un sentimiento, de un cigarrero que ama al Corpus por encima de todo. Y ahí está Manolo López Campos, el hombre de los periódicos, como todo el mundo lo conoce.
Pues sí, es muy conocido en nuestro pueblo.
¡Qué maravilla! Yo les pido mucha atención porque, atención a lo que Manolo nos cuenta, el Corpus, vivencias, semblanzas de maravilla.
Hombre, lo primero, agradecerle a ustedes que se hayan acordado de mí, para que comente algo de esta fiesta principal de Puebla. Me hubiera gustado ser un aficionado a escribir y leer y tomar nota de todo lo que voy escribiendo y leyendo, como hay algunos compañeros de los que tenemos aquí. Pero no he tenido yo esa paciencia ni por hacer estas cosas. Entonces, del Corpus, me parece a mí que cualquiera de los que estamos aquí, sobre todo por la edad que tenemos, sería capaz de contar lo principal. Me gustaría acordarme sobre todo de las cosas que ya no existen o que ya no se hacen, como son, por ejemplo, la edad de niño, antes de los 15 años, antes de los 14 o 15 años, lo que significaba la espera del Corpus. Iba a decir feria, pero aquí la palabra feria, y no es que yo lo diga por darle importancia, la palabra feria casi no se conocía. El lunes del Corpus, antes del Corpus, el sábado del Corpus, el viernes del Corpus, el domingo del Corpus, y así. Entonces, la fiesta tendría dos partes, sobre todo para la mayoría que somos de Puebla. Lo que era la feria como en cualquier sitio, y después la fiesta religiosa del jueves. Entonces yo empezaría, como es natural, por los preparativos de feria, que era lo que llamaba la atención cuando uno tiene pocos años. Una cosa inolvidable por lo menos para muchos de los que vivíamos por aquí cerca de la calle Larga, era cuando llegaban los palos para poner el alumbrado. Unos palos que consistían en unos troncos de eucalipto de un montón de metros que se descargaban en la plazoleta de la calle Larga. Salir de la escuela y ver los palos, ¡puf! Ya era el primer síntoma de que la fiesta estaba a la vuelta de la esquina. Después de llegaban el montaje de las atracciones de feria o cacharrito, según quiera uno entender. Y otra cosa que también era típico de aquellos días, que el miércoles cuando entraban las carretas tenían que estar los palos puestos, cada uno con su bandera, sobre todo en la calle Larga. Después ya vinieron unos palos un poquito más presentables, pero el sistema era el mismo. Espera que llegaran los palos, los preparativos de las atracciones de feria, el montaje de las casetas, que solo había dos, Peña Bética y Peña Cevillista. Un poco más tarde se puso la caseta municipal también, y una cosa que ya se me quedaba detrás, la caseta pública que se ponía junto a la esquina de Reina. Era la única que había con orquesta de baile los cuatro días. También en las demás, en la Peña Sevillista y Peña Bética, también había orquesta, pero era, no sé cómo decirlo, otra clase de fiesta. La caseta esta que se ponía en la esquina de Reina era como un bar más público. Allí no había que ser socio para entrar, no había que sacar invitación, pero claro, también nos cogía más lejos, porque como, no sé si lo habré dicho antes, el tramo principal de la feria era la calle Larga, desde la esquina de la plazoleta hasta la esquina de Reina, que ya esta esquina hoy hace esquina con la calle Pescadores. Bueno, entonces un poco más tarde empezaron a ponerse casetas particulares, solares, cocheras, y ya se podía decir que tenía más, la feria iba progresando un poquito más, porque hasta entonces era prácticamente una velada. Se trabajaba todos los días, menos el domingo, y la fiesta consistía en salir por la tarde y esa la noche y sin recogerse demasiado tarde. Entonces se tenía más como una que por una vela que por una feria. Así que poco a poco se fue animando mucha gente a poner casetas, como ya he dicho antes, en solares y coseras, y cada vez más vecinos participaban. Unos no iban a trabajar los cuatro días, el que podía, y entonces un poco más tarde conocí yo, siempre refiriéndome a la edad mía, cuando se empezaron a dar los pregones. El pistoletazo de salida, se podría decir, lo dio Salvador Fernández Álvarez, médico, que fue el que escribió el primer pregón, que no lo pudo dar por razones de edad y de salud. No estoy seguro quién lo leyó, pero se hizo en el cine de invierno, que fue donde se hicieron los primeros pregones. Lo hicieron algunos médicos de Puebla, maestros y los demás bastante conocidos, ¿no? Esto es una de las cosas que fueron a más. Se celebró mucho cada pregón. Yo me perdí unos cuantos, sobre todo cuando ya la feria se empezó a montar junto al parque. Porque yo, a mí me gustaba escuchar pregón y poner una caseta municipal en el pleno parque, junto a la feria, junto a las casetas, pues yo me perdí ahí un poquito. Entonces yo perdí interés el tiempo que se estuvo dando el pregón en la caseta en el parque. Pero claro, siempre el interés no dejaba de tenerlo. Así que cuando ya la feria se trasladó definitivamente al barrio del parque, pues ya un poco más tarde se eligió la plaza del Ayuntamiento Nuevo, la delantera de la Plaza Nueva, ahí del Ayuntamiento. Aquello se cerraba el tráfico y se empezaba otra vez a disfrutar de cada pregón. Así que aproximadamente esto fue lo que era la fiesta del Corpus de aquellos años, 60, 70, principios de los 80. De nuevo viene el traslado de la feria y se pasa a lo que sería la prolongación de la calle Larga. Aunque no lo parezca, aunque parezca que está un poquito más lejos, pero no, es prácticamente la prolongación de la calle Larga. Antigua estacada de Naranjo, que se habilitó un buen solar allí, y allí sigue hasta ahora. Las casetas están un poquito más alejadas del vecindario, molesta menos, pero se ha ganado, me parece, en amplitud y en participar que quiera. Casi nadie la tiene en su puerta a la feria. Así que esta es prácticamente la historia de lo que podríamos decir la feria. Entonces, la otra parte, diríamos que Corpus. El Corpus, la fiesta del Corpus, la mayoría se ha interesado por saber cómo empezó esta fiesta. Entonces, prácticamente, vamos a ver, yo diría, por los datos que hay, que se empezó a celebrar en la ciudad belga de Lieja en 1246. Esta fiesta era para la iglesia, se podría decir la principal, porque no era la fiesta dedicada a un santo ni a un religioso, era la fiesta que se le da para darle importancia a la presencia de Cristo, porque después de la misa, la fiesta principal de la iglesia era el día del Corpus, en Puebla, en 40 sitios, y además una fiesta de carácter internacional. Esta fiesta se celebraba en jueves, 60 días después del Domingo de Resurrección, siendo siempre jueves. Con el tiempo se fue, por motivos laborales, se pasó al domingo siguiente, pero en los sitios que era fiesta principal se siguió celebrando en jueves, en Puebla, en Sevilla, en Toledo, en Granada y entre otros sitios. No sé en otros países dónde ha quedado la fiesta. Yo creo que según haya convenido o según la importancia que se le haya dado, habrá seguido en jueves o domingo. Aquí había mucho interés en que se quedara en jueves y hasta ahora se está consiguiendo. Se ha hecho día de fiesta laboral ese día, el jueves, para que pudiera seguir celebrándose ese día. En Puebla no se sabe con fecha concreta el inicio de la fiesta, de su celebración, pero según algunos documentos, este año de 2022 se cumplirían el 438 aniversario de su celebración, aproximadamente. Así que me parece que no es una fiesta de ayer ni de antes. Una vez que tenemos esta fecha aproximada, ya se puede hacer una idea, o mejor dicho, nos podemos hacer una idea de la importancia que le estamos dando a la fiesta del Corpus como fiesta religiosa. Porque no es que sea en Puebla el único sitio y otro, como he dicho antes, donde se celebraba el Corpus. El Corpus era fiesta en muchos sitios. Y entonces, yo lo único que podría ya terminar diciendo, que cada año se ha ido esmerando la celebración de la procesión, cada año se ha participado más, cada año hemos tenido más visitas de otros pueblos y cada año se espera con la misma ilusión. Yo diría que prácticamente no la única fiesta, porque fiestas tenemos muchas, ¿no?, en cada pueblo, pero habría que decir que el Corpus, punto y aparte.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Ana María, soy hija de Ani y Juan. Mi madre Ani es de allí, de la Puebla del Río, y tengo también bastante familia allí. Yo vivo en Reykjavik, Islandia, con mi mujer y mi hija preciosa, que acaba de cumplir un mes ahora, se llama Erika Ares. Y nada, quiero mandar un saludo muy fuerte y un abrazo muy grande a toda mi familia de allí, de la Puebla del Río, a todos los cigarreros y cigarreras, y en especial a mi tío Manolo Ardila. Un abrazo.
Pues nada, continuamos en el programa La Puebla del Río al Habla, segunda edición, los alumnos del Aula de Mayores de la Universidad Pablo de Olavide de la Puebla del Río. Ahí estaba Ana María desde Islandia. ¡Qué frío! Sumándose también a esta fiesta de la programación radiofónica que estamos haciendo, uniéndose, digo, para mandar un saludo a todos sus ciudadanos. Estamos ya en la recta final, Lola. Ahora nos llega ya el cierre que yo creo que es un cierre, es un broche de oro, todo lo demás ha estado muy bien también, pero ahora llega una cosa dedicada a un gran poeta ilustre, Martín Vega Sanz, ¿no?
Pues cuéntanos. Sí, ahora tenemos semblanzas de un gran poeta y enamorado del teatro, Martín Vega. Además, fue profesor de la Puebla del Río. Bien nos lo comenta Manolo Novo y Loli Rodríguez. Y nos traen también una poesía en la voz de Loli Rodríguez.
El pasado 15 de febrero se cumplieron 12 años de la muerte de nuestro paisano Martín Vega Sanz. Había nacido en 1925. Su padre, José Vega Ruiz, conocido como Pepe Pan, tenía una panadería, y su madre Carmela Sanz, natural de Carrión de los Céspedes, localidad por la que Martín sentía especial aprecio y devoción y que era correspondida por todo el pueblo. Fue profesor de EGB durante 31 años en su pueblo natal y antes y terminada su carrera la había cursado en Sevilla y como buen poeta siempre comentaba que lo más difícil para él habían sido las matemáticas. Cursa estudios de francés en la Escuela Francesa, también Sevilla, y en el aula de la Facultad de Idiomas de la Universidad Hispalense. Esto le sirvió para hacer de intérprete de infinidad de amigos o conocidos que tenían alguna relación con el país vecino. Había empezado la emigración y muchos cigarreros y cigarreras tenían su trabajo en Francia. Se inscribe luego en los cursos de verano que organiza dicha facultad y se traslada a Toulouse para el aprendizaje práctico de la lengua francesa. Viaja por toda España, Francia, Portugal, Italia e Inglaterra. Antes de terminar sus estudios, ya se dedicaba como hobby a componer canciones que interpretaban los coros de campanilleros de su pueblo. Publica poesías en las revistas locales y en el libro sobre la Puebla que edita el Círculo Hispalense. Se inicia luego en el estudio y composición de las sevillanas y escribe letras que constituyen una innovación en el género y que son grabadas por Hermanos Reyes, pasando luego a fundar, junto a José Manuel Moya, el célebre conjunto de los Romeros de la Puebla y más tarde el estupendo conjunto de los Flamencos de la Puebla. En este tiempo alterna también sus actividades de letrista de sevillanas con su afición al teatro, creando en la década de los 50 la agrupación teatral García Lorca, que monta obras de teatro de gran trascendencia cultural y fines benéficos. Pasa luego de la mano de Concha Romero, otra cigarrera genial y auténtica, al Teatro del Esperpento de Sevilla, fundado por Alfonso Guerra y José María Rodríguez Buzón, en el que actúa como primer actor por las universidades y los festivales de teatro de toda España. Escribe y dirige al frente de su escuela obras de teatro infantiles de las que tiene publicada La Cenicienta y El Traje Invisible, entre otras, habiendo conseguido 8 primeros premios en el certamen interprovincial de Sevilla, llamado Semanas de Teatro del Viso del Alcor. Alterna estos trabajos con la presentación de los grandes artistas del pueblo, Macarena del Río, La Canastera, los Flamencos, los Ribereños y los Romeros de la Puebla, montando junto a estos el último espectáculo patrocinado por el Ayuntamiento, titulado Así canta la Puebla, que tanta gloria dio al pueblo como cantera y manantial de la línea de sevillanas que lleva su nombre.
José Manuel Gil Buiza, en Historias de la Sevillana, define así la obra de don Martín Vega. Estamos en los años finales de los 60 y comienzo de los 70, y Martín, con su peculiar manera de escribir, crea una escuela. Su lenguaje tiene rotundas y definitivas raíces populares. Emplea las palabras más usadas por la gente del campo y tiene la habilidad de hilvanarlas con una gracia lírica muy peculiar. Quiebra los finales, los estribillos y unos remates inesperados. No exento cuando viene el caso, de matices humorísticos, y siempre sorprende por la frescura de su acierto. Dice lo que tiene que decir en muy pocas palabras. Secreto de la síntesis más flamenca y su sentencia son aguijones, como luego veremos, que sacuden el terreno más insospechado. Cuando el poeta quiere, deja riaraña con el aguijón de su estrofa. Martín, gran recitador y amante del teatro, escribe a menudo pensando en el efecto de la poesía recitada. Su sevillana está a mitad de camino entre la letra de flamenco y la canción andaluza. Las cuatro coplas que componen una sevillana tienen una cierta continuidad temática, cuando no forman parte de un todo. Y en esto, como en otras vertientes, Martín Vega ha sido uno de los innovadores en la historia moderna de la sevillana. En lo que se refiere al contenido de sus versos, Martín Vega arranca de la más pura tradición del amor desengañado, o mejor traicionado, cargando sus tintas más oscuras en la mujer que ha sido protagonista de la traición del poeta. Siempre habrá un marido engañado, un novio rechazado por su baja condición social, frente al tunante altanero que viene a robar la perla de sus amores. Pocas veces el poeta saca consecuencias moralizantes. Casi siempre aparta su látigo de una posible venganza y se limita a sacar enseñanza con el acibar de la amargura de los labios. En los recuerdos camperos, Martín Vega saca a colación las experiencias vividas en la naturaleza hermosa que rodea su pueblo. Acompaña a los romeros en las correrías marismeñas y cuenta coloquialmente las escenas que viven, las cacerías que presencian los pinares del Coto del Rey, las noches entrañables a la luz de una chimenea, allí donde la guitarra junto el brillo de su cuerpo y el reflejo de la candela, como en estos ambientes. Martín es un observador frío de las desigualdades sociales que nuestra tierra ha padecido, en esos ramalazos feudales que aún colean en los periodos rurales. Y entonces vuelve a levantar su daga poética y mandoblea su compasión. Aquí entra de nuevo su sevillana en contacto con el más puro entroque de la copla social. En los temas sevillanos, quizás los menos frecuentes en su obra, Martín recrea un cartel amplio de feria, un cuadro de nuestra escuela de principios de siglo, retratando escenas pintorescas, fuera del tiempo, con frecuencias irreales, veladas por el barniz oscuro de un lienzo antiguo, pero siempre festero, alegre, desenfadado, acariciando con cariño los personajes más populares de nuestros barrios. Y por último, en la sevillana rociera, abre un particular abanico de escenas romeras con el aditivo omnipresente del sabor campero, polémico a veces, entrelazando su experiencia rociera con algún desdén amoroso, desengañado al uso, puntea con sus pinceles sin profundizar en los resquicios más íntimos del sentimiento peregrino. Salta por encima del hecho religioso y retoma la anécdota como centro de su inspiración.
Martín Vega ha dejado una estela de coplas que permanecen como el mejor ejemplo de lo que el pueblo recuerda a la hora de cantar. Claro que a los que tuvimos la suerte de disfrutar de su amistad y compañía, nos queda el recuerdo de su habilidad para hilvanar una copla viendo un partido de fútbol con el Puebla, del que éramos seguidores y que durante el transcurso del mismo ya estábamos cantando con el regocijo del respetable. Me vienen a la memoria No hay quien le gane al equipo del Puebla, No hay quien le gane, o El niño de la Carlota, o la que se refería al Trencilla, Ahora cuando un árbitro se inquieta. Esta sevillana fue grabada por los flamencos y más de una tarde del domingo se oía en las ondas de la cadena SER en el programa de Carrusel Deportivo en toda España. Era el alma de la fiesta en cualquier celebración o comida entre amigos, en las que sacaba su faceta actor y con la gracia y las tablas que tenía, recitaba e interpretaba con maestría obras como El caballo, Aguapapa o Uno, dos y tres. A pesar de lo visto que lo teníamos, nos disputaba un sitio para volverlo a contemplar. Y por último, donde ahondaba y sacaba a flote sus dotes como compositor, fue en las sevillanas corraleras, donde lo mismo se metía con la iglesia con la apertura después del concilio Vaticano II, que lo hacía con los sufridos diteros, que alababa a las vecinas que limpiaban la parroquia o enjaretaba coplas en las que retrataba a sus vecinos más populares. A continuación, Loli Rodríguez nos va a leer una poesía de Martín Vega.
La Puebla está sobre un cerro y el río abajo canta. Con la plata de su espuma le está bordando las plantas. Le trae rosas que arranca del fondo del mar amargo. Y en primavera el perfume de las flores del naranjo. Y aunque la Puebla se siente prisionera de su amor, no deja que suba el río y le arranque el corazón. Quiere más al sol poniente, porque la viste de oro, y al viento porque le cuenta viejos romances de toros, y al cielo azul de la tarde que se refleja en sus aguas, y llena de luz sus calles con tono de azul y plata, las calles que el día del Corpus se florecen de romeros, para que los pise Cristo en el viril prisionero. Puebla del río, tendida sobre tu lecho de cerros, eres, por bonita y blanca, la vara en flor de un almendro.
Bueno, llega el momento de la despedida. La Puebla del Río al habla, segunda edición. Qué bien lo hemos pasado, Lola.
Verdad que sí, yo he disfrutado muchísimo de todo el trayecto de la creación del programa.
Claro, porque lo hemos vivido in situ, ¿no? Cuando los compañeros nos decían, pues tengo esta idea, tengo otra, ¿no?
Pues la verdad es que sí, un montón de lluvia de ideas que ha salido algo maravilloso.
Una creación muy linda, muy linda. Sí. La verdad es que cuánto contenido, qué interesante todo, cuánto hemos aprendido también, ¿verdad? Porque...
Pues sí, hay muchas cosas que yo no sabía de aquí, de la Puebla.
Y el cariño que le hemos puesto todos, prácticamente, para llegar al final de este programa de Ciudadanía, de Radio Ciudadanía tan, tan bonito. Bueno, pues por mi parte queda agradecer a personas que, de una manera u otra, han tenido una relación más directa, menos directa, pero que forman parte también de todo el colectivo que ha realizado el programa. Agradecer por mi parte a los profesores Noelia y Juan, por supuesto a la Universidad Pablo de la Vide, al Ayuntamiento de la Puebla del Río, que participa también en la coordinación de estas actividades, a Arturo, que sin él pues tampoco podremos llevar a cabo esto porque también se entrega plenamente, y por supuesto a todos y cada uno de los compañeros claro. Que yo resumo así, pero que tú ahora nos nombras. ¿Qué claro. Te parece?
A Pilar Toro, a Pepi Benítez, a Manolo Lobo, a Loli Rodríguez, a María Almansa, a Manolo López, a Enrique Díaz y, por supuesto, una servidora, Lola Rodríguez.
Para todos ellos, siempre nuestro agradecimiento. Y nada, pues hasta aquí hemos llegado y yo creo que, bueno, si os ha gustado, pues nosotros con ello salimos satisfechos. Y nos despedimos hasta la próxima, ¿no?
Hasta el próximo año.
Gracias por la escucha.